COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Comenzamos con un trágico final, y es que el cuerpo sin vida del montañero guipuzcoano, al que se estaba buscando en el monte Sayoa, en Baztán, ha sido localizado hoy, esta mañana, por el dispositivo de rescate movilizado en la zona. Descanse en paz. Cambiamos de ámbito, hablamos de economía y nos preguntamos en COPE Navarra para qué sirven los impuestos. La respuesta es para financiar el gasto público, la sanidad, la educación y, por ejemplo, el funcionariado, infraestructuras, etcétera. Por eso son necesarios, pero es cierto que pueden ser más favorables o menos para la sociedad y para la economía. Nos lo explica Álvaro Bañón, economista, profesor de la UPNA y de la Universidad de Navarra, que explica por qué estamos expulsando el talento de Navarra y también, a la vez, evitando que llegue.
Claro, del 45 al 52 hay mucha diferencia.
Sí.
Aquí pagaría impuesto de patrimonio, allá no paga, etcétera. Allá no paga impuestos de sucesiones, aquí paga. Que antes éramos modelo para estas cosas y atraíamos gente así. Ahora ya no atraemos gente así, sino que expulsamos gente así.
Así de claro lo dice, expulsamos empresas que se van, otras que no llegan o que llegan a comunidades que están muy cerquita de Navarra, o lo que es lo mismo, desde diferentes ámbitos afirman que existe un problema. La pregunta es si ese problema existe, si lo hemos detectado y si ahora cambiásemos lo que estamos haciendo, ¿es demasiado tarde para darle la vuelta?
Que nuestros competidores, que son Aragón, País Vasco y tal, pues se han puesto las pilas. Entonces, para cuando nos demos cuenta, decir, bueno, por ejemplo, ahora tenemos que parece que va a haber una reforma fiscal que va a ayudar a las familias y tal, y, bueno, a buenas horas. Y repito, cuando nos demos cuenta de que quizás hay que cuidar más a las empresas, sea demasiado tarde.
Los impuestos siguen siendo noticias, siguen generando debate en nuestra comunidad, que, recordemos, en Navarra tenemos la capacidad de decidir cómo ponemos esos impuestos. Soy Alberto Sanz, escuchas de COPE Navarra, y hablamos también de las víctimas de ETA, que se muestran enfadadas y preocupadas después de conocer que un exetarra condenado por pertenencia a ETA imparte clases en el Instituto Valle del Ebro de Tudela. Preocupados por si esto se normaliza. Lo explica José Ignacio Toca, de Ambite.
Cabe preguntarse si nos parece normal, como nos parecería normal que un condenado por violencia de género o por abusos sexuales a menores estuviera al frente de una guardería. Yo creo que todos diríamos que no. Entonces no entendemos por qué un condenado por terrorismo puede estar empleado en labores docentes.
Al margen de que la contratación sea algo legal, lanza una pregunta a los políticos que gobiernan.
Bueno, vamos a preguntarnos, ¿es moral? ¿Qué hacemos nosotros para evitar que esto deje de ser, o sea, para conseguir que esto deje de ser legal? ¿Queremos que esto sea así? ¿O vamos a hacer algo para cambiarlo? Eso es lo que tenemos que plantearnos.
Hay que recordar que el Instituto Valle del Ebro de Tudela es un centro público, por lo tanto, el centro no decide el profesorado que tiene, sino que llega por las listas de educación del Gobierno de Navarra. Además, desde Ambite, José Ignacio Toca exige a los políticos que se pongan a trabajar para que esto se evite.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 22 de enero, miércoles, hoy es un buen día para donar sangre. Ya sabes que la primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925, aún herido por un toro con el cuerno, y que Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Nos vamos con la buena noticia del día con el grupo Apex, y es que hablamos de COCENFE Navarra, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que atendió el año pasado a más de 3.000 personas con discapacidad con servicios dirigidos a potenciar su autonomía y su inclusión social en ámbitos como empleo, formación, accesibilidad, igualdad o vida independiente. Así que es una buena noticia la gran labor que hacen.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Hablamos del tráfico, noticia desde Policía Foral, 81 denunciados en una quedada en el polígono de Tudela, 600 vehículos participaron, realizando muchos de ellos maniobras ilegales y carreras, y este dispositivo estaba en coordinación con la Policía Municipal de Tudela. Por favor, como siempre, máxima precaución al volante, 00 de alcohol y drogas. Y te recordamos que tenemos dos carreteras cortadas. La primera, la NA, la 2012 en Ochagavía, en el punto kilométrico número 7. Y también la NA 2011 en Salazar, en el punto kilométrico número 6. Por favor, máxima precaución al volante.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
A partir de la 1:30 en COPE más Pamplona, y luego, por supuesto, en la web de COPE Navarra, cope.es/Navarra, nos vamos a hacer una pregunta, es si existe el color rosa. Todo ello en la sección de ciencia para lograr sorprendernos. Y ahora vamos con los deportes. Lo primero, información del Club Atlético Osasuna, que ya sabes que sigue preparando el partido de este viernes frente a Las Palmas. Lejos del estadio del Sadar, los rojillos podrán vivir durante unas cuantas horitas en ese desplazamiento con calor. Esperemos que le siente bien a los futbolistas de Osasuna para poder lograr una victoria. Ya sabes que Osasuna no gana en Liga desde el pasado 2 de noviembre, que entre medios sí que ha habido victorias, alguna de ellas importantes en Copa del Rey, pero en la competición liguera son 8 partidos sin lograr la victoria, 5 empates, 3 derrotas, para tratar de reconducir una situación que ni mucho menos es peligrosa. Osasuna lleva 26 puntos en 20 jornadas, pero sí que hace falta una alegría también para afrontar con tranquilidad ese partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad el próximo 6 de febrero en el Real Arena, ese jueves a partir de las 7:30. Ya sabes que ha comenzado la carrera para tratar de conseguir alguna de esas 600 entradas por parte de la afición rojilla, una carrera que también va por otro lado, para a través de contactos, familiares, amistades, conseguirle alguna entrada en la grada de la Real Sociedad. Y hablamos también de Nacho Vidal, quien esta mañana se ha conocido su salida ya confirmada. Había ofertas por él, pero ya se sabe que deja de ser futbolista del Club Atlético Osasuna. Tanto es así que a partir de la 1:30, dentro de una hora, va a dar una rueda de prensa para despedirse. Dice adiós después de 184 partidos oficiales con la camiseta del Club Atlético Osasuna, un jugador que llegó en segunda división y que ha dado un buen rendimiento en el Club Atlético Osasuna. Ya sabes además que esta temporada había disputado 9 partidos, incluido su participación en la victoria en San Mamés en esos octavos de final para clasificarse para ese partido frente a la Real Sociedad. Llegamos a las 12:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos aquí en COPE más Pamplona, programación hasta las 2 del mediodía. Vamos a seguir contando cosas de nuestra ciudad. Vamos a hablar de los impuestos, de cómo se crean. Lo hemos escuchado una breve introducción a Álvaro Bañón. Vamos a presentar un libro de Nagore Suárez. Nos iremos hasta Ambite para conocer su reacción ante la situación que se está dando con ese docente en Tudela. Vamos a conocer un concierto de este sábado con un tributo a Dire Straits y nos iremos también con Historia de Pamplona, ciencia para saber si existe o no el color rosa, y nos iremos también con Crimen a Escena y hablaremos también con la Universidad de Navarra. Todo ello desde ahora y hasta las 2 del mediodía en COPE más Pamplona. Sección de Economía en este miércoles 22 de enero para hablar concretamente de los impuestos. Queremos conocer, por un lado, para qué sirven, en qué influye esta alta presión que tenemos en nuestra comunidad en Navarra, y también queremos terminar poniendo pues un poco de sonrisa después de un tema que es complejo y que influye y mucho en la economía de Navarra, pues hablando un poco de las etiquetas que se le ponen a esos nuevos impuestos para que parezcan menos, pero eso lo decimos al final para terminar un poco con una sonrisa. Vamos a comenzar, como digo, intentando saber para qué sirven los impuestos. Para ello, saludamos al economista Álvaro Bañón, profesor de la Universidad de Navarra y también de la Universidad Pública de Navarra. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Intentaremos terminar con una sonrisa, un tema que es muy serio, pero vamos a empezarlo primero tratando de explicar para qué sirven los impuestos.
Pues, hombre, sí, intentaremos con una sonrisa, a pesar de que es un tema que duele, pero siempre es mejor terminar con una sonrisa. Hombre, los impuestos sirven para financiar todo el gasto público. Básicamente se financia o con impuestos, o si no llega con los impuestos, tenemos que pedir prestado, ¿no? Los impuestos sirven para financiar, como sabemos, nuestra sanidad, que pues, estamos gastando pues, prácticamente 1.000 millones de euros más, hablo de Navarra, que hace 4 años. Sirven para financiar también otros servicios públicos, la educación, básicamente también se va ahí un porcentaje muy importante de nuestros impuestos, y sirven para financiar el gasto público en funcionariado en Navarra, que se lleva otra parte importantísima y que ha experimentado una subida tremenda estos años. Es decir, tenemos un gasto público en salarios de funcionarios disparado porque ha subido tanto el número de funcionarios como la remuneración media de los funcionarios en los últimos 3 años. También es por la inflación y porque han estado muy ligados a la inflación. Pero básicamente para eso sirven los impuestos, también para infraestructuras, pero el porcentaje es mucho menor. Y hay un porcentaje pequeño, pero que es muy relevante, que es para pagar los intereses de lo que nos han prestado otros años. Y claro, si persistimos, por ejemplo, a nivel nacional en gastar más de lo que ingresamos cada año, tenemos que pedir prestado y cada año destinaremos más a pagar los intereses.
Claro, Álvaro, vamos a ponerle la etiqueta de que los impuestos son buenos porque nos ayudan.
Son necesarios, desde luego.
Son buenos y necesarios, pero ahora, si te parece, vamos a ir a la siguiente fase. Una vez que aceptamos que son buenos y necesarios, que esos impuestos pueden ser más favorables o menos favorables. Es decir, si uno no entiende de economía, puede decir, pues mira, cuanto más suba los impuestos, más recaudo, cosa que la realidad entiendo que
llega a un punto en que no es así.
Claro, que llega a un punto que no es así y que además me atrevo a decir que la historia de Navarra nos demuestra que con unos impuestos bajos esta comunidad...
Efectivamente, cuando éramos más austeros, cuando dejábamos el dinero en manos de las personas y de las empresas y estos invierten, gastan, etcétera, la economía funciona mucho mejor. Eso es de cajón. Si yo detraigo menos del dinero de las familias, las familias van a poder gastar más, van a poder invertir más y van a poder crear más actividad económica. Con las empresas esto se multiplica. Las empresas, pues hombre, subir el tipo de sociedades es fácil, entre comillas, y además es agradecido desde el punto de vista populista. Oye, ¿cómo no? Oye, pues que paguen. Bueno, pues todo lo que pagan las empresas lo acabamos pagando nosotros y sobre todo dejan de invertirlo. Uh-huh. Es que tenemos que justificar muy bien cada euro que detraemos, que quitamos de las empresas y de las familias. Porque si no... Es que si no esto, vamos a acabar con un nivel impositivo tan alto que vamos a acabar matando la actividad económica.
Claro, aquí lo que dices, esa subida de impuestos implica de manera directa una subida de precios, Con lo cual, al usuario le han quitado más dinero y encima las cosas le cuestan más dinero, pues todavía su economía se reduce más. Y
son por inflacionistas, sí.
Claro,
sí.
Y por otro lado, implica una falta de inversión por parte de las empresas porque, entre comillas, vamos a decirlo así, bastante tienen con sobrevivir como para mirar a 10 años vista para invertir, ¿no?
Exacto, y además las empresas, es decir, en este panorama que tenemos, tecnología tan cambiante, necesitan reinvertir mucho dinero para seguir siendo competitivas, es decir, no incluso ya para mejorar, sino para seguir siendo competitivas, porque alrededor nuestra ya competimos con todo el mundo, están reinvirtiendo, y claro, y si de lo que yo gano la empresa, de lo que gana la empresa, me quitan un 28%, ya solo se lo lleva mi socio, que es el Estado, se lleva un 28%, ya me queda mucho menos para invertir. Y entonces acabo siendo menos competitivo que mis competidores asiáticos, americanos o de La Rioja o de Aragón. Y entonces, claro, al final resulta que decir que yo no puedo seguir compitiendo con ellos. Y esto es lo que está pasando en muchos sectores.
Entre ellos, en las energías renovables, en donde Navarra ha sido puntera.
Por ejemplo.
Ha sido,
ejemplo,
no sé si me atrevo a decir casi hasta pionera. Pero desde luego ha sido un referente seguro. Y claro, y ahora lo hemos dejado de ser.
Sí, sí, totalmente. O sea, en esto competimos. Es decir, es verdad que no vamos a poder probablemente competir en sueldos con otros países asiáticos, pero sí tenemos que ser capaces de competir en competitividad fiscal con otros con los de nuestro entorno, y no lo somos. Y hemos dejado de ser competitivos. Cuesta más producir ahora, por varios motivos. Uno de ellos, el fiscal, cuesta más producir ahora los elementos aquí que en otros sitios. Y entonces ya no tiene justificación, entre comillas, para muchas multinacionales que estén aquí las plantas.
Y de aquí se deriva dos situaciones que están dando en Navarra. Lo primero, empresas que se van o empresas
Que no vienen, que
tal vez, no sé decirte cuál de las dos, bueno, depende del volumen.
Hombre, a ver, que se vayan empresas, puede ser hasta lógico, que se vayan o cierren, pues son ciclos,
sí.
Pero lo grave es que no vengan. Y no vienen por eso, y no vienen también porque es muy complicado atraer profesionales de nivel a Navarra. O sea, es muy complicado, aparte del tema de las comunicaciones y tal, que eso daría para otro programa. Claro, si tú vas a traer a un profesional muy bien pagado a Pamplona, oye, que se ve muy bien y tal, pero claro, le dices que te vas a llevar el 52% de su sueldo, te dice que muchas gracias, que se queda en Madrid, que paga el 45%.
Y que hace menos frío.
Y que hace menos frío. Sí, claro, entonces, claro, del 45 al 52 hay mucha diferencia.
Sí.
Aquí no pagaría, aquí pagaría impuesto de patrimonio, allá no paga, etcétera. Allá no paga impuestos de sucesiones, aquí paga. Que antes éramos modelo para estas cosas y atraíamos gente así. Ahora ya no atraemos gente así, sino que expulsamos gente así. Bueno, pues estas cosas en el corto plazo igual no se ven, pero en el medio plazo acaban teniendo su repercusión. Lo dijo el director general de Viscofan, lo dijo el año pasado, que les costaba mucho traer gente a trabajar, porque aquí no quiere venir a trabajar ni Blas. Lo dijo así de gráficamente. ¿Por qué? Pues porque paga muchos impuestos.
Lo complicado de todo esto, Álvaro, es entender el porqué cuando encima tenemos la capacidad...
Exacto, estamos haciendo daño a nosotros,
claro,
mismos.
Sí. Y que además, sí, hemos sabido que era un modelo de éxito, porque es que además miramos a la empresa, que es quien da trabajo, quien genera esa riqueza, y que además es que les frenamos la contratación, porque me decías antes de empezar la entrevista que un sueldo de 1.600 le implica a la empresa pues alrededor de 2.800 euros.
Claro. Claro, para un sueldo en un taller, hablo de pymes también,
sí,
un taller, una frutería, un bar, un tal, para que un trabajador ingrese 1.800, a la empresa le cuesta 2.800 largos. Digo porque el cálculo lo hice la semana pasada para una persona. Y claro, es un salto que dice, oye, contrato una persona y ponerle un sueldo decente, es que para mí son casi 3.000 euros. Tengo que pensarlo mucho, ¿eh? Tengo que ver que hacer muchos números para saber si eso me va a compensar o no. Si eso me va a compensar o no. Y entonces, al final, el trabajador tiene que ser consciente que esto también rema en su contra. Es que esto va en contra suya. Es decir, oye, tú cobras 1.800 euros, pero a tu empresa le estás costando 2.900. Entonces, eso, fíjate todo lo que se queda por el camino. Porque yo no digo que tenga que... Pero por lo menos tendríamos que, primero, ser conscientes, y segundo, analizar cada partida. Oiga, impuestos, esto tiene que ser tanto. Oiga, las cotizaciones de seguridad social, ¿está usted seguro que tienen que caer sobre la espalda de este señor? Y tanto, porque si no, va a llegar un momento que las empresas, que son las que crean el empleo, no van a poder contratar.
Yo al final lo que no entiendo es, hablo con economistas, como es tu caso, hablo con la CEN, hablo con la Cámara de Comercio, y todos los casos convergen en que tenemos Navarra el privilegio de poder tener unos impuestos más bajos que nuestros vecinos y, por lo tanto, poder competirles y, entre comillas, tener ventaja a la hora de ganar la partida, y, sin embargo, no, nos pegamos un tiro en el pie. Y no entiendo, sobre todo, que no os hagan caso a los que sabéis, porque que no me hagan caso a mí me parece hasta lógico.
Yo creo que hay dos cosas. Uno, estas medidas... en economía no son las consecuencias no son inmediatas, entonces se han tomado durante unos años, esto más o menos ha ido, porque las empresas, hombre, no toman sus decisiones de hoy para mañana, sino que son estratégicas y llega un momento al tercer o cuarto y dice, oye, es el que te digo que no, que me voy, o que voy a otro sitio, no es, oye, una consecuencia al día siguiente. Eso por un lado, pero ahora ya estamos viendo las consecuencias, y el problema es que es una inercia que ya va a ser muy complicado de revertir. Claro, y segundo, esto que pensamos los economistas y tú y mucha gente, de que, oye, las empresas son las que crean empleo, hay que cuidarlas, hay que ser atractivo para ellas, pues no todo el mundo lo tiene tan claro. Hay gente para la que la empresa y el empresario, el emprendedor, se han convertido en algo sospechoso. Y eso ha calado en ciertos sectores. Y entonces, bueno, pues hay que pagar muchos impuestos, vigilarla, el que crea empleo tiene que ser el Estado, etcétera. Eso es otra, es decir, una corriente de pensamiento, bajo mi punto de vista, muy peligrosa, pero que existe. Entonces, es muy dañina. Y aquí se entre comillas, se critica mucho al empresario muchas veces, y hablo del empresario, el señor que tiene un taller con 5 empleados, o que tiene un bar, o que tiene un tal, y se la acribilla. Entonces, bueno, al final estamos viendo ningún hijo de quién quiere coger los relevos de los bares,
de las panaderías,
de tal, nada, ¿por qué? Porque le han visto a sus padres trabajar como unos burros, que les han visto acribillados a impuestos, para luego que les haya quedado, tampoco les queda mucho, entonces dice, oye, mira, gracias, pero no. Y entonces nadie quiere ser empresario, y eso está calando en la sociedad, ¿eh?
Lo sorprendente es que veo quiénes gobiernan en Navarra y veo quiénes gobiernan en País Vasco y las medidas de unos y otros, y me hace interferencias el cerebro.
Y luego
aparte podríamos abrir un melón que no lo voy a abrir de momento, que es el uso que se hace de esos impuestos, pero sí que me gustaría terminar, como hemos anunciado, con esas etiquetas que se le ponen para parecer... menos impuestos o son mejores. A mí hay uno que me encanta, te lo he dicho antes, me chifla a nivel nacional, que hubo un impuesto a los ricos y se subió el diésel. Y eso me...
Es que los impuestos tienes que ser un poco... salen a anunciarlos y hay que ser Robin Hood. Vamos a quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Joder, ¿cómo no vas a aplaudir? Y como dices tú, oye, pues páseme usted la letra pequeña de esto, ¿no? ¿Cómo que el diésel? Pero si el diésel, ¿pero quién tiene un diésel? Pero si es la furgoneta, reparto el diésel. Pero si son las familias que tienen un familiar diésel y tal, no sé qué, no, oiga, no, los ricos, que ojalá hubiera más ricos aquí, por cierto.
Correcto.
Son coches de 80.000 euros, que enhorabuena para ellos, y no llevan diésel, llevan o eléctrico o gasolina. O sea, pero es así. Pero nos encanta porque es un populismo barato que eso vende un montón. Es decir,
Álvaro,
impuesto
es que
a los ricos, a las eléctricas, a tal.
Impuesto al lujo, impuesto a la la contaminación, y dices, ya, ¿y eso quién lo paga?
Sigo pagando yo. ¿Quién es el lujo? ¿Quién es la contaminación? Sí. Pero bueno, tenemos una rueda de prensa con eso y con eso ya llenamos un día de titulares, que es lo que buscan, ¿sí, no?
Y la última pregunta que te hago, Álvaro, es, ¿eres optimista en que esta opinión de economistas, de la gente de la empresa, es verdad que hay parte de la calle que mantiene ese perfil de lo que dices de que un poco el empresario es el malo, pero creo que hay una gran parte de la sociedad que opina diferente, que entiende que cuantas más empresas haya en Navarra, mejor va a ir la economía y, en consecuencia, mejor va a ir nuestra comunidad?
Yo espero que sí. Lo que pasa es que me temo que sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta, ¿vale? O sea, me temo que para cuando se cree una conciencia ya de que esto va a ser así, de que esto es malo, de que hay que atraer, sea muy tarde. Y claro, es que ya vemos que nuestros competidores, que son Aragón, País Vasco y tal, pues se han puesto las pilas. Entonces, para cuando nos demos cuenta, decir, bueno, por ejemplo, ahora tenemos que parece que va a haber una reforma fiscal que va a ayudar a las familias y tal, a buenas horas. Y repito, cuando nos demos cuenta de que quizás hay que cuidar más a las empresas, sea demasiado tarde.
Esperemos que no sea así, pero, como dices, tiene pinta y apunta a que será así.
Sí.
Álvaro Bañón, economista, profesor de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por atendernos, por ponernos un poquito de luz y explicarnos mejor cómo funcionan los impuestos. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Alberto.
Hasta luego. Así es, Fermín, y te acerco un nuevo libro, una nueva dama del misterio histórico. Vamos a saludar a Nagore Suárez, que nos presenta su nuevo libro, Lo que habita en los sueños. Nagore Suárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este nuevo libro, Lo que habita en los sueños?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con la historia de dos amigas, que son Ava y Manuela, que se conocen estudiando en la Florencia de 1938. Y bueno, entre ellas surge una gran amistad, ¿no? Hasta que Ava, un buen día, desaparece de la academia. Y años más tarde, en 1952, Manuela se encontrará de forma casual en la inauguración de una villa con el último cuadro que Ava pintó. Y a raíz de ahí se decide a buscarla de nuevo.
Oye, qué chulo. Entiendo que vamos a ir avanzando y consumiendo páginas, avanzando en este misterio, descubriendo. Lo que no sé es qué sensaciones esperas que la persona que esté leyendo el libro vaya sintiendo. Vamos a tener, entiendo que intriga, no sé si vamos a tener alguna dosis de amor, de emoción, incluso de miedo.
Pues intriga, por supuesto, claro. Al final, ¿no? Todo lo que vertebra la historia es este misterio de qué ocurrió con Ava. Y luego vamos a tener muchos elementos, porque vamos a tener, ¿no? Desde espiritismo hasta, por supuesto, una historia de amor, algunos crímenes.
Oye, pues un libro para poder disfrutar, para poder sentarnos a leer. Y me imagino que el único problema que vamos a tener, Nagore, es que si nos ponemos a leer antes de dormir, habrá días que se nos hará tarde, ¿verdad?
Bueno, yo creo que esa es una de las mejores señales, ¿no? De que
sin
al
duda.
Lector te está gustando el libro cuando empiezas y no puedes parar. Y al final es algo que siempre intento que ocurra con mis historias.
¿Cómo se enciende la mecha, la chispa para este nuevo libro?
Pues la verdad que empezó todo un poco con la ambientación. Yo tenía claro que quería que parte de la trama se desarrollara en San Sebastián. Y bueno, y a raíz de ahí, ¿no? Vas teniendo pues pequeñas ideas, pequeños chispazos, ¿no? Que luego tienes que ir conectando con, bueno, pues también con mucho trabajo.
Cuando empiezas el libro, ¿tienes claro cómo va a desarrollarse incluso el final o vas avanzando y te va conduciendo lo que vas escribiendo hacia el final?
Pues en mi caso sí que me gusta tener claro, ¿no? Más o menos toda la historia. Yo por lo menos sé de dónde parto y sé dónde quiero ir. Luego en el camino, ¿no? A veces pasan cosas. Entonces sí que me gusta tenerlo todo un poco organizado. Pero esto es muy personal de cada escritor y cada uno trabaja de una manera.
Nagore, ¿estás ya inmersa o con la idea de lo siguiente o estás todavía descansando, reposando y degustando este nuevo libro que además ahora te toca promocionar?
La verdad es que yo creo que ideas tengo siempre, ¿no? Al final, bueno, yo creo que probablemente todos los escritores, ¿no? Siempre que viajas o vayas donde vayas, estás pensando ya nuevas historias, nuevos personajes. Y bueno, ahora la verdad que estoy con la promoción de Lo que habita en los sueños, pero bueno, ya creo que dentro de poco voy a tener que aterrizar estas ideas.
Oye, Nagore, yo cuando cojo un libro me resulta muy importante el inicio para que te me enganche y el final que me deje, voy a decirlo, satisfecho. No tiene por qué ser un final bueno o malo, pero que digas, bueno, venga, va, me lo han cerrado bien. Entiendo que a la hora de escribir le pondrás, evidentemente, muchísimo cariño a cada una de las páginas, pero no sé si el principio y el final te marcan un poco algo más de importancia.
Bueno, sí, el principio, porque siempre es difícil, ¿no? Además, cómo comienzas esa página en blanco a la que te enfrentas, y aparte pues tienes que ser capaz, ¿no? Ya de intentar que el lector quiera seguir leyendo. Y el final, además, en esta novela, que por ejemplo no tendrá continuación, pues siempre tienes que intentar que todos los elementos que has ido introduciendo durante todo el libro queden bien cerrados y efectivamente que el lector, ¿no? quede satisfecho.
Nagore Suárez, muchísimas gracias por atendernos, por presentar Lo que habita en los sueños, pero sobre todo por presentarnos un libro que nos va a tener entretenidos, que nos va a hacer disfrutar y, por supuesto, estar pasando ratos agradables con un libro en la mano gracias a la lectura. Nagore, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Llegamos así a las 12 y 50 minutos. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles nos queremos ir a saludar a Ambite porque queremos conocer un poco la opinión a raíz de lo que se descubría de ese profesor en ese centro, en ese instituto de Tudela, pues que en muchas ocasiones parece que esa normalidad existe y que circunstancias que se siguen dando parece, o desde algunos sectores puede parecer que no se quieren mostrar, y este es uno de ellos, pero seguimos viendo bienvenidas y otra serie de actos, con lo cual podemos llegar casi a la conclusión de que no existe esa normalidad. Vamos a saludar al presidente de Ambite, a José Ignacio Toca. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si situaciones como las de ayer, con lo que se conocía, con ese docente, después de haber sido condenado a 8 años por pertenecer al aparato militar de ETA, que esté dando clases en un instituto de Navarra, no sé si es una muestra más de que esa normalidad no existe, y también entiendo que es una muestra más de que se sigue haciendo daño.
Pues efectivamente es una situación que hace daño, es una situación anómala, es una situación que nos enoja, nos enfada, nos preocupa, porque además llueve sobre mojado. Tenemos también el caso de Mikel Ancha, que está dando, ya lo denunció Covite, está con la escuela literaria esta, y tenemos ahora un profesor que, como bien dices, pues ha sido condenado por pertenencia a ETA. Entonces, más allá de todo el ruido de los tweets y de las declaraciones y de las cosas que unos políticos y otros se echan a la cabeza, pues nuestra preocupación es que esto se normalice, que no haya herramientas para evitar que esto pase. Es decir, cabe preguntarse si nos parece normal, como nos parecería normal que un condenado por violencia de género o por abusos sexuales a menores estuviera al frente de una guardería. Yo creo que todos diríamos que no. Entonces no entendemos por qué un condenado por terrorismo puede estar empleado en labores docentes. Esto es así. Las víctimas oímos muchas veces acerca de la reparación moral y social, pero yo voy más allá. Yo creo que no es solo un deber moral y social, sino que también es una responsabilidad institucional. Es decir, los partidos políticos y más los que tienen responsabilidad de gobierno deberían ponerse a trabajar para evitar que esto pueda producirse, porque si nos amparamos en que es legal, vamos a preguntarnos, ¿es moral? ¿Qué hacemos nosotros para evitar que esto deje de ser, para conseguir que esto deje de ser legal? ¿Queremos que esto sea así o vamos a hacer algo para cambiarlo? Eso es lo que tenemos que plantearnos.
Uh-huh. Entiendo que, claro, el conocer estas noticias vuelve a remover un poco el dolor, porque es que ves que esa normalidad es que no es real.
Pues no es real, claro que no es real. Hablamos siempre de un recorrido ético que hay que exigirles, pero ¿qué hacemos para empezar a exigirles ese recorrido ético? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No vivimos en una situación en la que se respeten los valores ni se respete a las víctimas del terrorismo.
Mi pregunta que te quiero hacer es, si hablabas antes de si esto era legal ahora y si era moral, mi pregunta es si eres optimista, porque has señalado, y creo con acierto, a las instituciones que son quienes tienen que poner que esto se pueda o no se pueda realizar. ¿Eres optimista en que consigan hacer esa ley para que esto no sea legal? Es decir, cualquier docente, cualquier persona que se dedique a entrenar en un club, tiene que, para que ese contrato sea válido y para que pueda entrenar, tiene que entregar un certificado de delitos sexuales para lo que mencionabas, que para que no haya cometido ningún delito antes, es casi seguir ese, añadirle un par de líneas a ese párrafo y entender que esto deba suceder con cuestiones serias como estas, ¿no?
Lo lógico es que si, que así fuera. Si me preguntas si soy optimista, pues desgraciadamente he de contestarte que hoy por hoy no. No soy nada optimista, pero desde Ambite y desde otras asociaciones como COVITE, la OVT, bueno, en resumen, desde todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y fundaciones, pues estamos peleando por ello y estamos alzando la voz siempre que podemos, pero la realidad es tozuda. Detrás de una viene otra y detrás de otra viene otra. Es decir, ¿se hace algo? No. ¿Se debe hacer? Sí. Pues es lo que yo les pido a los políticos, señores, pónganse a trabajar y solucionémoslo.
Es que no se puede decir más claro, ¿verdad? Ni hacer una petición más extensa, es que es así, es sencilla.
Sí, 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 es que esto es básico, es sencillo. Es si de verdad queremos pelear desde las instituciones por esa reparación moral y social de las víctimas, vamos a ponernos a trabajar en ello, por favor.
No sé si tenemos un último mensaje para dar a las instituciones.
Bueno, pues sí. Realmente yo quisiera decirles que no queremos limosnas, no queremos caricias en el lomo, no queremos buenas palabras, queremos acciones. El movimiento se demuestra andando. Obras son amores y no buenas razones. Y lo que esperamos, como he dicho antes, es que se pongan a trabajar en ello.
Muchísimas gracias por atendernos, por explicar lo cruda que es la realidad, pero por ponerle nombre y apellido a cada cosa. José Ignacio Toca desde Ambite, gracias y que sigamos remando para conseguirlo.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos una vez más voz a las víctimas del terrorismo de Navarra y un saludo cordial.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna, en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
En este anuncio es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen.
Porque con la salud no se juega.
Por su sabor, por su gran cremosidad.
Porque es de aquí.
Y porque cuidamos el planeta.
Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Y a punto de llegar a la una del mediodía, vamos a con esa pincelada deportiva. Ya sabes que Osasuna sigue preparando el partido del viernes frente a Las Palmas. Veremos poco a poco esa evolución de Brian Zaragoza, que va sumando sesiones con el resto de sus compañeros para saber si puede llegar o no al partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Y ya sabes también que Nacho Vidal se ha desvinculado del Club Atlético Osasuna, pone fin a su etapa como futbolista del conjunto rojillo después de haber disputado 184 partidos oficiales. De hecho, 9 de ellos han sido en esta temporada, incluyendo ese triunfo en Copa del Rey en San Mamés para que Osasuna se clasifique para cuartos de final. Dentro de media hora, Nacho Vidal va a dar la rueda de prensa para despedirse como jugador del Club Atlético Osasuna y poner rumbo a su nuevo destino. Llegamos así a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.